Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Noteísta de Telegram. Hoy estamos a 14 de junio del 2026.
Nuestra escuela bíblica henoteísta, la mejor del mundo y lugar, donde aprendemos con fervor y temor la verdadera doctrina que trae salvación. Con Doctritos de la Rosa, maestros bíblicos, aprenderemos mejor con la ayuda del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, y la poderosa palabra de Dios nos traerá salvación. Enseñamos la vida verdadera, que es Jesús, con claridad, el camino a la vida eterna, llena de felicidad. Una enseñanza pura
de Dios y su verdad
para la vida eterna.
Aquí está la realidad.
¡Hey!
¡Hey! Entra ya, aquí encontrarás la verdad.
En nuestra
vamos a entrar a comentar, a hacer un estudio profundo de las dos epístolas del apóstol Pedro. Primero vamos a estudiar la primera epístola de Pedro, vamos a comentarla y luego entraremos en la segunda epístola. Bien, como siempre, pues el comentario que voy a hacer es mío, no está tomado de ningún otro autor. Y la versión bíblica que voy a utilizar, pues es la que yo escribí. El testimonio de los apóstoles, la mejor traducción sin ninguna duda que existe en el mundo, la más fiel a los textos griegos, que la podéis descargar gratuitamente en formato de libro PDF desde mi sitio web. Quien la quiera adquirir en formato de papel, la puede solicitar a Amazon y os la enviarán directamente a vuestra casa. Bueno, pues abrid vuestras Biblias. Primera de Pedro, vamos al capítulo 1. Utilizad vosotros la versión que queráis y comenzamos el comentario. Dice lo siguiente: Pedro, enviado de Jesús el Mesías, a los que viven como extranjeros en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los que viven como extranjeros, ¿a quién se estaba refiriendo? Pues evidentemente a israelitas pero cristianos que creían en Jesús. Él era un verdadero apóstol de Jesús, el Mesías, ya que Pedro pues vio a Cristo resucitado, fue testigo de la muerte y resurrección de Jesús. Era el líder de los apóstoles, del grupo de los doce, y era un verdadero testigo de Cristo, escogido directamente por Jesús para ser apóstol. Y la carta va dirigida pues a los hermanos extranjeros. Vivían como extranjeros en esas provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Territorios pues de lo que hoy en día es el país de Turquía. Esos territorios estaban lo que hoy es Turquía. Y repito, eran israelitas, pero cristianos, ¿eh? No eran evidentemente judíos anticristianos, sino que eran hermanos en la fe, eran cristianos, pero de origen israelita. Verso 2. Dios el Padre os conocía y os eligió desde hace mucho tiempo, y su energía, es decir, su espíritu, los ha apartado para él. Como resultado, vosotros le obedecisteis y fuisteis limpiados por la sangre de Jesús, el Mesías. Dios ya nos conoció, nos eligió desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de la fundación del mundo. Y por medio de su Espíritu, que es el poder del Altísimo, nos ha apartado, nos ha hecho santos, es decir, nos ha apartado para Él, nos ha hecho perfectos. Eso es lo que significa santo, perfecto, y también significa apartados para Dios. Pues esto lo ha hecho con cristianos, no solamente de origen israelita, sino también de origen gentil, de ambos pueblos, pues el Señor hizo un pueblo que es la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Y el resultado, pues que nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, los que hemos obedecido a este llamamiento de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, el poderoso os siga aumentando cada vez más su favor inmerecido y la paz, es decir, la gracia y la paz. En estas dos palabras, pues esto ya lo he dicho muchas veces, está resumido el verdadero evangelio, la salvación por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y como resultado de esta gracia de Dios, de este favor inmerecido, tenemos paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, la paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, el Padre, por medio de su Hijo Jesús. Ahí está, gracia y paz. El verdadero saludo de los verdaderos cristianos. Los apóstoles jamás decían a otros hermanos, oye, Dios te bendiga, como ocurre hoy en día en la cristiandad falsa, satánica y repugnante. Dan un saludo que es absolutamente anticristiano, no tiene que ver nada con el saludo apostólico. Repito, los apóstoles nunca decían a otros hermanos, hermano, que Dios te bendiga. No, no. Es gracia y paz. Esas dos palabritas se resumen el verdadero evangelio. Verso 3. Bendito el poderoso, el Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Como podéis ver, el apóstol Pedro, pues igual que el apóstol Pablo, igual que el propio Señor Jesús, jamás enseñaron la doctrina de demonios, del trinitarismo, ni tampoco la doctrina asquerosa y diabólica del unicitarismo. Aquí habla del Padre Celestial, Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David. Y sigue diciendo, es por su gran misericordia que esperamos el nuevo nacimiento por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías de entre los muertos. Fijaos lo que dijo en estas tremendas palabras el apóstol Pedro. Dice que estamos esperando el nuevo nacimiento, que ocurre por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías, de entre los muertos. Lo estamos esperando. El verdadero nuevo nacimiento vendrá en el futuro y es cuando heredemos el reino de Dios. cuando entremos en el reino de Dios. Seremos transformados en espíritus, es decir, en seres divinos con un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, de carne y hueso celestial, y es entonces cuando habremos nacido de nuevo en el reino de Dios, como el Señor Jesús en Juan capítulo 3. Como podéis ver, esto es todo lo contrario del falso nuevo nacimiento enseñado en las iglesias evangélicas. Millones de falsos cristianos han sido engañados por el diablo. Les ha hecho creer que ellos han nacido de nuevo. Creen que el nuevo nacimiento ocurre cuando, dicen ellos, aceptan a Jesús como Salvador repitiendo una oración, y les engañan estos falsos pastores y les dicen que ya han nacido de nuevo. Pero ¿cómo van a nacer de nuevo? Si aquí dijo el apóstol Pedro que estamos esperando este nuevo nacimiento. Si lo estamos esperando es porque todavía no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios. Que sí, que hemos sido engendrados por Dios, que nos ha dado una vida nueva. Pues claro que sí, pero todavía no hemos nacido de nuevo en el imperio celestial, en el reino de Dios. Lo estamos esperando, para que veáis cómo las iglesias falsas, las iglesias evangélicas, han falsificado el verdadero nuevo nacimiento. Ellos enseñan la mentira que tú naces de nuevo cuando aceptas a Jesús repitiendo una oración. Burda mentira del diablo. Es algo que estamos esperando, el nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Todavía no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios por la sencilla razón de que todavía no somos espíritus. Tenemos un cuerpo corruptible, de carne y hueso corruptible, que se pudre en la tumba. Por lo tanto, todavía no somos espíritus. ¿Por qué? Porque Jesús dijo bien claro que cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, seremos espíritus. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, es espíritu. ¿Y somos ahora espíritus? ¿Somos espíritus? Por supuesto que no. Todavía no somos espíritus porque todavía no hemos sido transformados. No hemos resucitado ni hemos entrado todavía en el glorioso reino de Dios. Todavía no hemos nacido de nuevo. Pedro fue bien claro. Es algo que estamos esperando. Este nuevo nacimiento. Ahí lo dice, en el verso 3. Verso 4. Tenemos una herencia que no tiene precio. Ya tenemos esa herencia, todavía no la hemos recibido, todavía no la hemos heredado, pero es una herencia que tenemos y que la vamos a heredar en el futuro, cuando venga la nueva era, en el siglo venidero, la vida eterna, vamos a heredar la vida eterna en el futuro. La tenemos como promesa de Dios, esta vida eterna. Todavía no la hemos recibido. Esto es todo lo contrario de lo que enseñan millones de falsos pastores evangélicos, que dicen que ya no, ya tienen la vida eterna, que ya han nacido de nuevo, ya han recibido la vida eterna. Satanás sencillamente les ha engañado y los ha destrozado el cerebro. Así de sencillo. Esto es todo lo contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento. Por eso dice que tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para vosotros. Fijaos, la herencia la tenemos reservada ¿dónde? ¿Aquí en la tierra? No, en el cielo. La iglesia es el pueblo celestial de Dios. Nuestra patria está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. En esa nueva Jerusalén celestial, que es la morada, la casa del Padre, donde va a morar, va a vivir la iglesia de Cristo, ahí en los cielos. Esa es la herencia que Dios nos tiene reservada ahí en el cielo. Millones de falsos cristianos dicen que no, que eso es mentira, que donde vamos a vivir es en la tierra, cultivando lechugas, cebollas y nabos por los siglos de los siglos, como sean estos mamarrachos y falsos testigos de Jehová. No, no, nuestra herencia está reservada en los cielos. Ahí lo dijo el apóstol Pedro. Una herencia pura y sin mancha. que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la confianza que tenéis en el poderoso, es decir, en el Padre Celestial. Él os protege con su poder, con su espíritu, hasta que recibáis esta salvación, fijaos. Hasta que la recibamos en el futuro, esta salvación. Todavía no hemos sido salvos. Nadie ha sido salvo todavía. Es una herencia que vamos a recibir en el futuro, lo dice bien claro. Hasta que recibáis esta salvación. Si la salvación ya la tenemos, como enseñan millones de falsos cristianos y falsos pastores, porque aquí Pedro está hablando del futuro, hasta que recibáis esta salvación, la salvación se va a manifestar en el futuro, en el día postrero, Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, como podéis leer en Hebreos 9:28, en ese tremendo pasaje. Para salvar a los que le esperan. La salvación la estamos esperando. Todavía no la tenemos. Es una promesa que Dios nos ha dado. Esta salvación eterna, la vida eterna. Aquellos que dicen que ya han recibido la salvación, que ya son salvos, están totalmente engañados por Satanás. Son falsos cristianos, iglesieros. Estos evangelocos que han sido engañados por el diablo. Esos falsos pastores les han metido en la cabeza que ya son salvos, que ya han nacido de nuevo. Totalmente engañados por el diablo. Por dice aquí el apóstol Pedro, que Dios nos protege con su poder hasta que recibamos esta salvación, la cual, fijaos lo que dice, la cual está lista para ser revelada en el día final. ¿Lo veis? Esta salvación se va a manifestar en el día final. Y va a ocurrir cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. A fin de que todos la vean, todos la verán, esta gloriosa salvación que vamos a recibir en el futuro. Va a ser revelada, se va a manifestar en el día último, cuando el Señor aparezca por segunda vez. Verso 6. Así que alegraos de verdad. Os espera una alegría inmensa, claro. Es lo que estamos esperando. Tendremos una alegría inmensa cuando heredemos esta salvación y hayamos nacido de nuevo en el reino de Dios. Aun cuando tengáis que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, aquí Pedro se está refiriendo a tribulaciones, a persecuciones. Son pruebas, pruebas. Como ya estudiamos, son pruebas que el Señor nos pone para probar nuestra fe. Dios prueba nuestra fe por un tiempo breve y Él utiliza a aquellos que persiguen a los verdaderos cristianos para poner a prueba nuestra fe, nuestra verdadera doctrina. Estas pruebas, fijaos, demostrarán que la doctrina de vosotros es auténtica. Estas pruebas que Dios nos pone, aflicciones, tribulaciones, ¿qué es lo que demuestra? Pues demuestra que nuestra doctrina, el conocimiento que tenemos, es auténtico, es verdadero. Tenemos el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y es lo que demuestran estas pruebas. La perseverancia y la fe. Aquí está la paciencia y la fe en la verdadera doctrina de los santos. Lo dice Apocalipsis 13, también lo leemos. Cuando pasamos estas pruebas, queda fortalecida nuestra fe. Estáis siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. El fuego purifica el oro, destruye toda la basura que pueda tener el oro, toda la porquería que pueda tener, la destruye el fuego. Pues es lo mismo que hace el fuego de la persecución, de las aflicciones. Estamos siendo probados por medio de esas tribulaciones, poniendo a prueba, purificándonos. como el fuego purifica el oro. Aunque la verdadera doctrina de vosotros, dice Pedro, es mucho más preciosa que el mismo oro. Fijaos, esto es lo más valioso que tenemos los verdaderos cristianos. La doctrina verdadera que conocemos, el conocimiento que lleva a la vida eterna. Tremenda la importancia de creer en la verdadera doctrina. Es muchísimo más preciosa, más valiosa que el oro puro. Esa es la mayor riqueza que podamos tener los verdaderos cristianos. No riquezas materiales, gran cantidad de billetes, de dinero, vivir a cuerpo de rey como ocurre con millones de falsos cristianos, sino tener la verdadera doctrina, que es la que hemos conocido nosotros. Y sigue diciendo, entonces vuestra doctrina, al permanecer firme en tantas pruebas, al perseverar, vamos, en esta verdadera doctrina, a pesar de las persecuciones, os traerá mucha alabanza, exaltación y honra. ¿Cuándo? ¿Cuándo seremos exaltados y honrados? En el día que Jesús, el Mesías, sea revelado a todo el mundo. Es decir, el día de su manifestación gloriosa. Cuando aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan, ahí se va a manifestar y nos va a traer la alabanza, la exaltación, la gloria y la honra que Cristo va a otorgar a sus siervos, a sus verdaderos discípulos que hemos perseverado en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Esto va a ocurrir en el día del Señor, en el día del Señor Jesús, cuando Él se manifieste en gloria. Cuando sea revelado a todo el mundo, fijaos. Cuando sea revelado a todo el mundo. No está hablando de ninguna venida secreta e invisible, como enseñan estos hijos del diablo evangelocos pretribulacionistas, que Cristo vendrá secretamente, de forma invisible, sin que el mundo se entere, para llevarse su iglesia al cielo. No. Esto va a ocurrir el día que el Señor Jesús, el Mesías, se revele a todo el mundo. Cuando aparezca por segunda vez, acompañado por todos sus ángeles, y venga en gloria, y se ha visto por todo el mundo, se ha revelado a todo el mundo. Fijaos qué terrible engaño satánico, qué espantosa doctrina de demonios, el pretribulacionismo, enseñado por millones de falsos cristianos, evangelocos. Lo que estamos esperando es la manifestación gloriosa de Cristo, del Mesías. No ninguna venida secreta, invisible, silenciosa de Cristo, como sean estos millones de mamarrachos, de imbéciles y falsos cristianos evangelocos pretribulacionistas. Los verdaderos cristianos esperamos la manifestación gloriosa de Cristo, la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Tito 2:13. Seguimos, verso 8. Dices, vosotros amáis a Jesús el Mesías, a pesar de que nunca lo habéis visto. Claro, los apóstoles sí, como el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles, claro que vieron a Jesús, fueron testigos de Cristo, le vieron con sus propios ojos, pero nosotros no. Y tampoco le vieron los destinatarios de esta epístola de Pedro. Nunca vieron a Jesús y amaban a Jesús el Mesías, aunque no lo hubieran visto jamás, nunca, igual que nosotros, que nunca lo hemos visto. Nosotros evidentemente no somos testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca le hemos visto con nuestros ojos físicos. Pero los apóstoles sí, ellos eran los verdaderos testigos de Cristo. Aunque ahora no lo veis, no vemos a Jesús, confiáis en Él y os gozáis con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de vuestras almas. Este será el premio, la recompensa de esta confianza que tenemos en Jesús como el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David, su descendiente carnal y además de ser el hijo de Dios, este segundo Dios. Por confiar en esto, tener este verdadero conocimiento, pues el Señor nos va a recompensar con la salvación de nuestras almas, con la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando se revele al mundo, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Verso 10. Incluso los profetas, cuando habla de los profetas se refiere a los profetas de Israel, que encontramos en el Antiguo Testamento. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para vosotros. Estos profetas de Dios querían saber más acerca de esta salvación por la gracia de Dios. Una salvación que estaba preparada para nosotros. Ellos indagaron, querían saber más de esto. Verso 11. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería la energía del Mesías, es decir, el Espíritu del Mesías, que es el Espíritu Santo, que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en estos profetas hebreos. Ellos querían saber las fechas, los tiempos, cuando habría de manifestarse este Mesías, cuando habría de venir a la tierra. Dice que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos del Mesías y de la gran exaltación que después vendría. Esto lo leemos perfectamente, por ejemplo, en el profeta Isaías. Ahí lo tenéis. Profeta Isaías, capítulos 52 y 53, habló de los sufrimientos del Mesías, de este siervo sufriente, este siervo de Jehová el Padre, y de la exaltación de la gloria que vendría después. Ahí lo podéis leer perfectamente en Isaías 52 y 53. Verso 12. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para vosotros, para los israelitas cristianos que vendrían siglos después, como eran estos hermanos a los cuales el apóstol Pedro dirigió esta carta. A ellos estaban refiriendo. Y ahora, esta buena noticia, este evangelio, os fue anunciada a vosotros por medio de aquellos que la predicaron con el poder de la energía del poder, con el poder del Espíritu de Dios, vamos, enviada del cielo. Esta energía de Dios, este Espíritu de Dios vino del cielo. Llenó a estos apóstoles de Cristo que eran los testigos de Cristo. Este evangelio fue predicado por los apóstoles, como Jesús les mandó predicar a toda criatura, comenzando desde Jerusalén. Ellos luego fueron llenados, fueron llenos del Espíritu de Dios el día de Pentecostés. Todo es tan maravilloso, dice Pedro, que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Los ángeles de Dios, estos extraterrestres de Dios, estos varones celestiales, nos observan y además con gran expectación. Somos como un gran espectáculo para ellos. Ellos nos observan cómo suceden todas estas cosas, cómo predicamos este verdadero evangelio, cómo enseñamos esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Todo esto lo observan los ángeles de Dios. Verso 13. Así que pensad con claridad y ejercitad el control propio. Poned vuestra esperanza, fijaos, en la salvación inmerecida que recibiréis cuando Jesús, el Mesías, sea revelado al mundo. Fijaos, lo vuelve a repetir el apóstol Pedro. tenemos que pensar, además de tener dominio propio, control propio, tener nuestra esperanza en esa salvación futura que vamos a recibir cuando Jesús se manifieste al mundo, cuando venga del cielo con gran poder y gloria y se manifestará al mundo, será revelado al mundo. Esa es la esperanza que tenemos, la segunda aparición de Cristo para salvar a los que le esperan. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros no somos como estos mamarrachos y falsos cristianos evangélicos pretribulacionistas, que lo que esperan, la esperanza falsa que tienen, es en una venida secreta, silenciosa de Cristo, invisible, antes de una tribulación de 7 años, para irse al cielo. Esa es la falsa esperanza que enseñan y que tienen millones de mamarrachos y falsos cristianos al servicio de Satanás. Y aquí Pedro enseña absolutamente todo lo contrario. Nuestra esperanza está puesta en la salvación que vamos a recibir cuando ocurra la manifestación gloriosa de Cristo al mundo entero. Ahí lo dice, al mundo. ¿Y qué va a ocurrir? Como dijo el propio Jesús, inmediatamente después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días. Entonces es cuando enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus elegidos, a sus escogidos, es decir, a su iglesia. Y lo podéis leer. Mateo 24, del verso 29 al 31. Esa es la verdadera esperanza que tenemos los verdaderos cristianos. Y no la falsa esperanza que tienen estos falsos cristianos, estos hijos del diablo, esta hierba mala, esta cizaña que son los falsos cristianos evangélicos pretribulacionistas. Verso 14. Por lo tanto que tenemos esta, ya que tenemos esta esperanza en la salvación que vamos a recibir cuando Cristo aparezca por segunda vez, cuando sea revelado al mundo, por lo tanto tenemos que, dice, tenemos que vivir como hijos obedientes del poderoso. La obediencia, sin obediencia a Dios no existe salvación posible. Cristo es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, dice la Escritura. No para aquellos que dicen que han aceptado a Jesús repitiendo una oración, dicen que ya son salvos. No. Esos se van a condenar. La salvación no viene por repetir una oración aceptando a Jesús en tu corazón. Viene por la obediencia a Dios. Sin obediencia no existe salvación posible. Y por tener el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, por supuesto. Que ya sabéis todos cuál es. Ahí lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3. ¿Qué dice? No volváis atrás a vuestra vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer vuestros propios deseos malos. Es decir, no caigáis en la apostasía, no volváis atrás a la vieja vida. Tenemos que perseverar en la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Antes lo hacíais por ignorancia, cuando eran del mundo, cuando no habían conocido a Jesús el Mesías, pues pecaban en su ignorancia, lo hacían en su ignorancia, pero ahora, sed perfectos en todo lo que hagáis, tal como el poderoso, quien os eligió, es perfecto. ¿Lo veis? Los verdaderos cristianos somos perfectos, somos santos, apartados para Dios. Eso de decir que la perfección es algo que alcanzaremos en el futuro, que todavía no somos perfectos, como enseñan muchos mamarrachos y falsos pastores, es una mentira asquerosa del diablo. Pedro fue bien claro, tenemos que ser perfectos. Ya hemos sido hechos perfectos, porque con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí lo podéis leer en la Epístola a los Hebreos. Nos hizo perfectos a los que hemos sido apartados para Dios, a los que tenemos este verdadero conocimiento. Tal como el poderoso, el Padre, quien nos eligió es perfecto, pues las Escrituras dicen, fíjate lo que dijo Dios, sed perfectos porque yo soy perfecto. ¿De dónde sacan entonces esa mentira de que seremos perfectos en el futuro? Que todavía no somos perfectos, como enseñan miles y miles de falsos pastores. Estos mamarrachos y mentirosos. No. Tenemos que ser perfectos. De hecho, ya somos perfectos por medio del sacrificio de Cristo. Porque Él es perfecto, porque Dios es perfecto, Dios el Padre. Ahí lo dice, ser perfectos porque yo soy perfecto. Claro que podemos ser perfectos ahora, aquí, en el mundo. Somos santos, por eso a los verdaderos cristianos, como se les llama en el Nuevo Testamento, santos. Es decir, perfectos y apartados para Dios, porque eso es lo que significa la palabra santos. Apartados para Dios y perfectos. Ese es el verdadero significado. Verso 17. Y recordad que el Padre Celestial, a quien vosotros invocáis, no tiene favoritos. Él no tiene favoritos en absoluto. Eso que dicen los judíos, no. Los judíos anticristo, nosotros somos el pueblo favorito, escogido de Dios, porque somos judíos, descendientes de Abraham, y odian a Jesús como Mesías. Le rechazan. Son hijos del diablo. No son el pueblo elegido de Dios, esos falsos judíos. Son hijos de Satanás. Así les llamó Jesús. Hijos del diablo, la sinagoga de Satanás. Y dice Pedro, Él os juzgará y os recompensará según lo que hagáis, según vuestras obras. Así lo dice Jesús también en el Apocalipsis. He aquí yo vengo rápido y mi galardón conmigo, para recompensar, para premiar a cada uno según sus obras, según lo que haya hecho aquí en la tierra. Y sigue. Así que tenéis que vivir con un reverente temor de Él, es decir, de Dios el Padre, mientras seáis extranjeros en la tierra. Eso es lo que somos. Tanto los creyentes, los hermanos israelitas, como los hermanos gentiles. Somos extranjeros en esta tierra. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Somos extranjeros y esperamos nuestra verdadera patria, que es la celestial. Ahí está nuestra ciudadanía, en los cielos, no aquí en la tierra. Verso 18. Pues vosotros habéis sido rescatados para salvaros de la vida vacía que heredaste de vuestros padres. Hemos lo que heredado, lo que hemos heredado de nuestros padres carnales. Una vida vacía, sin Dios. Y hemos sido comprados, rescatados, para que seamos salvos. Para que seamos salvos en el futuro. Para que heredemos la vida eterna. De nuestros padres que hemos heredado, nuestros padres carnales, que no tenían ni idea de Dios, ni de este verdadero conocimiento, pues hemos heredado, repito, una vida vacía. Ahí lo dijo el apóstol Pedro. Lo que hemos heredado de nuestros antepasados carnales. Y ese rescate, esa compra, con su sangre que Cristo ha hecho, lo que significa la palabra rescate, significa comprar, redimir. Eso es lo que significa rescate. No consistió simplemente en oro o plata. Es decir, Cristo no nos ha comprado con oro o plata, sino que fue con la preciosa sangre del Mesías, el Cordero del Poderoso, que no tiene pecado ni mancha. Nos compró con su sangre, nos rescató con su propia vida. Recordad que la vida está en la sangre, dice la Biblia. Cuando derramó su sangre, derramó su vida por amor a sus ovejas. Él ha rescatado a sus ovejas. Evidentemente no ha rescatado al mundo entero, no ha comprado al mundo entero. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Ha rescatado con su sangre a sus ovejas, por las cuales entregó su vida. Como dijo Jesús en Juan capítulo 10. El buen pastor que entrega su vida por las ovejas. Eso lo dijo Jesús. no entregó su vida por el mundo entero, por toda la humanidad, como enseñan millones de mamarrachos e hijos del diablo, millones de falsos cristianos e iglesieros que enseñan la doctrina de demonios, el falso evangelio de que Cristo entregó su vida por el mundo entero, por toda la humanidad, una mentira asquerosa del diablo. Él ha comprado con su sangre a los suyos, a sus ovejas, no al mundo entero. Y él, Cristo, pues no tiene pecado ni mancha. Fue el único hombre perfecto que vivió sin pecado en la tierra. Jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca. Nosotros sí, todos hemos pecado. Pero Cristo fue el único que jamás pecó. Verso 20. El poderoso, es decir, el Padre, eligió al Mesías como el rescate por vosotros, mucho antes de que fuera fundado el mundo, ¿lo veis? Ya Dios el Padre, el Dios Supremo en su mente, ya pensó en este rescate. Ya en su mente eligió al Mesías, a Jesús, a su propio Hijo, para ser el rescate por sus ovejas, por nosotros. Muchísimo antes de que fuera fundado el mundo, antes de que el universo fuera creado. Ya pensó, ya previno que elegiría al Mesías para rescatarnos, para comprarnos. Pero ahora, Él se ha revelado a vosotros en estos últimos días, refiriéndose a Jesús. Él se manifestó al mundo, vino a la tierra, Jesús, físicamente, en estos últimos días, fijaos, los últimos tiempos. Eso de enseñar que los últimos días, los últimos tiempos vendrá en el futuro es una mentira del diablo. Aquí lo dijo bien claro el apóstol Pedro. Cristo se ha revelado a vosotros en estos últimos días. Los últimos días, los últimos tiempos, comenzaron con la primera venida de Cristo. No es algo que vendrá en el futuro, como creen muchos. No, los últimos tiempos comenzaron, repito, con la venida de Jesús, el Mesías. Para que por medio de Él confíen en el Poderoso, es decir, en el Padre Celestial, que lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de resplandor. Fijaos, Dios el Padre fue quien resucitó a Jesús y le glorificó. Destroza completamente desde su base la espantosa doctrina de demonios enseñada por estos subnormales, estos retrasados mentales, que son los falsos cristianos unicitarios, que enseñan que el Dios Padre es Cristo. Pero ¿cómo Cristo va a ser el Padre Celestial si fue el Dios Padre quien resucitó de entre los muertos a Cristo y lo llenó de gloria, de resplandor? Solo un subnormal profundo al servicio de Satanás puede enseñar que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Si fue el Padre quien resucitó al Hijo, ¿cómo el Hijo va a ser el Padre? O sea, hace falta ser subnormal, enfermo mental, satanizado, de alto grado, para enseñar esa espantosa doctrina de demonios del unicitarismo. Y sigue, de esta forma, vuestra confianza y la esperanza estén puestas en el Poderoso, efectivamente, en el Dios Padre, que fue quien resucitó a Jesús de entre los muertos. Nuestra esperanza está puesta en el Padre y, por supuesto, también en Cristo, al cual esperamos, esperamos su manifestación gloriosa. Verso 22. Al obedecer la verdad, es decir, esta verdadera doctrina, al tener este verdadero conocimiento, vosotros fuiste limpiador de vuestros pecados. Por eso, ahora tenéis que amaros unos a otros como hermanos, con amor sincero. Amaos profundamente de todo corazón, refiriéndose evidentemente solo a los verdaderos cristianos. Amarnos unos hermanos a otros hermanos en la fe. Aquí no dice por ninguna parte que tengamos que amar al mundo entero como si eran millones de mamarrachos y falsos cristianos y falsos pastores. No, amarnos unos hermanos a otros. Está hablando de hermanos en esta verdadera doctrina, con un amor sincero. Porque también existe un falso amor fingido, que es el que tienen los falsos hermanos, los apóstatas de la fe. Es un falso amor fingido, fingen que aman a los verdaderos cristianos, pero es mentira. Por eso es que aquí Pedro habla de un amor sincero, verdadero, profundamente amarnos de corazón unos hermanos en la fe a otros. Verso 23. Pues habéis sido reengendrados, dice. Pues habéis sido reengendrados. Atención a este pasaje, porque esto no tiene que ver nada con el verdadero nuevo nacimiento. Una cosa es nacer y otra cosa es ser engendrado. Son dos cosas muy diferentes. Dios nos ha engendrado, nos ha dado la nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo. Eso es lo que significa engendrar. ¿Por qué aquí el apóstol Pedro utilizó la palabra reengendrados? Porque fuimos una vez engendrados, ¿por quién? Por nuestro Padre humano. Nos engendró, nos dio la vida con su semilla. Nos engendró nuestro Padre humano. Y aquí habla de reengendrados, es decir, hemos sido engendrados de nuevo. ¿Pero por quién? Por el Padre Supremo, por el Dios Supremo. Nos ha reengendrado, nos ha dado nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, pero no con una semilla que se corrompe, es decir, no con un espermatozoide humano, no con la semilla del varón, evidentemente. Así no nos ha engendrado el Dios Padre, el Dios Supremo, no nos ha engendrado sexualmente hablando con una semilla de varón, por supuesto que no, eso es estúpido. No con una semilla que se corrompe, sino con una semilla incorruptible, por medio de la palabra del poderoso viviente, la cual permanece. Aquí está hablando de la palabra de Dios por medio de Cristo, que es la palabra de Dios. Él es el verbo de Dios, del Dios viviente. Nos ha engendrado por medio de Cristo. Nos ha dado vida juntamente por Cristo. Está hablando de Cristo, por medio de la palabra del Dios viviente, dice. ¿Quién es la palabra del Dios viviente? ¿Quién es el verbo? Verbo y palabra es lo mismo. ¿Quién es el verbo del Dios viviente? Pues es Cristo, y lo podéis leer en Juan 1:1 y el verso 14. Es Cristo. Por medio de Cristo, Dios el Padre nos ha engendrado. Nos ha dado la vida. Y naceremos de nuevo en el reino de Dios en el futuro. Es lo que estamos esperando, el nuevo nacimiento, cuando ya seamos espíritus ahí en el reino de Dios, seres divinos, celestiales, con un cuerpo glorioso. Ese será el verdadero nuevo nacimiento. Pero ya, por supuesto, claro que hemos sido engendrados por Dios cuando creímos en Jesús. Por medio de Cristo, el Padre nos dio la vida. Y permanece, dice el Dios viviente, la cual permanece. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Así es la vida humana, se marchita, dura muy poco. El ser humano es como la hierba. La belleza, por ejemplo, la belleza femenina, es como la flor del campo. La hierba se seca, la hierba muere. ¿Y qué pasa con la flor? La flor se marchita, muere. Así es la vida del ser humano. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. El verbo de Dios, que es Cristo, permanece para siempre. Ese verbo de Dios que nos dio la vida nueva, la nueva vida, y al cual esperamos para recibir la salvación. Esperamos su segunda aparición. Y ya termina el apóstol Pedro diciendo en este primer capítulo, y esta palabra, este verbo, es el mensaje de la buena noticia que se os ha predicado. Esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se os ha predicado. Este es el verdadero evangelio que predicó Cristo, el verbo de Dios. Este verbo divino se hizo carne, habitó entre nosotros y nos trajo este mensaje de salvación, esta buena noticia del reino de Dios, que fue predicada por medio de sus apóstoles y que aquí la encontramos registrada en las páginas del llamado Nuevo Testamento. Pues hasta aquí el comentario de este tremendísimo capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Enviad vuestros comentarios cuando queráis, los verdaderos hermanos espirituales que queréis edificar la Iglesia de Cristo, colaborando en estas escuelas bíblicas, enviad vuestros comentarios de alguno de estos versículos que hemos estudiado. Uno, dos o como máximo tres versículos. Dais vuestros aportes edificantes para ayudar a otros hermanos en la verdadera doctrina. Los verdaderos hermanos, porque para mí los falsos hermanos que pasan completamente de estas escuelas bíblicas, que no quieren enviar aporte, pues he de deciros que yo no los considero verdaderos hermanos en la fe. No. Bajo mi punto de vista son falsos hermanos. Sí, se hacen pasar por hermanos, se hacen pasar por cristianos, pero para mí, personalmente, no lo son. Porque pasan absolutamente de estas tremendas escuelas bíblicas que hacemos en audio. Y no quieren participar, no quieren colaborar, porque sencillamente están vacíos. No tienen absolutamente nada que aportar. Y por eso no dicen ni pío, no dicen nada, sino que se quedan mudos como muertos. Siento decirlo así, pero creo que esta es la pura realidad. Yo solamente considero verdaderos hermanos aquellos que colaboran y participan en estas escuelas bíblicas. De modo que paso palabra y cuando queráis, enviáis vuestros aportes.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera de Pedro, capítulo 1. Y no sin antes dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico, ha sido buenísimo. Hay muchísimo aquí que se puede comentar, pero bueno, no voy a hacerlo extensamente, sino que solo voy a comentar pues tres versículos que me han gustado mucho. El primero de ellos es el versículo 2, que encima aquí en mi Biblia pesita tiene una pequeña anotación. Y en este versículo 2, que nombran a Dios Padre, luego dice mediante la santificación del Espíritu y luego nombra la sangre de Jesucristo, pues en la Biblia pesita tiene una anotación abajo que dice: en este versículo podemos ver la evidencia de las tres personas de la Deidad. Fijaos cómo ha manipulado este versículo 2 diciendo que aquí se habla del Dios Trino, y por ninguna parte se está hablando aquí del ningún Dios Trino. Y lo que habla es de que somos escogidos por el conocimiento de Dios Padre, que somos santos porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, pero que es la energía de Dios, y tenemos pues en la sangre de Jesucristo el perdón de los pecados. Pero aquí no se habla de ninguna deidad trina, de tres personas de la deidad, como viene aquí la anotación abajo en mi Biblia pesita. No sé si vosotros en la Reina Valera tendréis también esta anotación o en otros tipos de Biblias y lo podríamos comentar. Pero vamos, que si analizáis el versículo correctamente como ha hecho el hermano Tito, aquí no se habla por ninguna parte de ningún Dios Trino. Luego el versículo 6 también me gustó mucho, que dice que vamos a ser afligidos, vamos a tener pruebas y esas aflicciones, esas pruebas, pues son parte del día a día, de la vida. Todo lo contrario, pues a ese falso evangelio de la prosperidad que predican muchas iglesias, sobre todo evangélicas, de corte pentecostal, Hillsong y todas estas iglesias de Latinoamérica, de Estados Unidos, que enseñan pues un evangelio totalmente falso, el evangelio de la avaricia, el evangelio de que si sigues a Dios todo te irá bien, etc. Pero es todo lo contrario a lo que se enseña en la palabra de Dios, y en concreto pues se enseña aquí en Primera de Pedro capítulo 6. Y luego ya por último, hermanos, pues me gustó el versículo 15, que dice que aquel que nos llamó, que lo llamó, es santo. Y entonces nosotros tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. En nuestro día a día tenemos que ser santos, tenemos que no cometer pecados, tenemos que estar orando, tenemos que estar escudriñando las escrituras, tenemos que estar bendiciendo a los hermanos, amándoles, en definitiva obedeciendo al Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día. A veces dice, ¿cómo lo voy a hacer toda mi vida? Bueno, el truco es el siguiente, y eso nos lo enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, o Mateo capítulo 6, ahora no recuerdo. Él dijo que no nos afanemos por las cosas de este mundo, sino que vivamos de día en día, que cada día tenga su propio afán y que cada día tenga, porque cada día tiene sus propios problemas. Entonces, no pienses a largo plazo, sino piensa en el día. Cuando el Señor te levanta por la mañana, dándote el regalo de un nuevo día, dices, este día te lo voy a entregar a ti, Dios, y voy a ser lo más santo posible. Y así día tras día, pero solo hacerlo de día en día. Y así es como se completa una vida entera, obedeciendo al Señor Jesucristo, fallando lo menos posible. Ese es mi consejo, hermanos, con respecto a ser santos y cómo poder hacerlo, y haciéndolo de día en día. Y hasta aquí mi aporte, espero que haya servido de edificación. Nos vemos ya en el segundo capítulo de Primera de Pedro, si Dios nos lo permite. Gracias y paz, hermanos, a todos, pasar muy buen día.
Gracias y paz a sus vidas. Hoy en nuestra escuela bíblica vamos a estudiar un poquito este interesante primer capítulo del apóstol Pedro, en su primera epístola, una carta petrina pastoral. Vamos a leer los primeros tres versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol empieza una presentación suya como apóstol genuino y dedica esta epístola a los que están expatriados, los que son extranjeros, vamos a decirlo así, y que están ubicados en Capadocia, en Asia, Bitinia, lugares del Asia Menor, donde se establecieron las primeras congregaciones, las primeras iglesias primitivas en las casas. Y Pedro les dice elegidos, es decir, escogidos, seleccionados por Dios, por esa presciencia, ese preconocimiento divino. Porque ahí el término pres es un prefijo que significa por anticipado, algo de antemano. Y cuando hablamos de la presciencia de Dios, hacemos énfasis en el conocimiento anticipado, porque Él lo sabe todo, es omnisciente, que es un atributo superlativo de Dios, que es parte de su naturaleza. Bien. Dice, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Él decidió santificarnos desde en el pasado, bien, para obedecer, para una vida práctica cristiana, una praxis de fe, de obediencia, de cercanía con Él, de comunión con Él, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La sangre tiene poder, la sangre de Jesús, que Él derramó en la cruz. Y cada vez que ustedes y yo nos arrepentimos por nuestros pecados cometidos, sean de pensamientos, palabras, aún pecado de omisión, la sangre de Cristo actúa como un limpiador purificante, un detergente, un jabón. Y luego el saludo clásico apostólico, que no es Dios te bendiga. El saludo aquí es gracia y paz. Ningún apóstol dijo Dios te bendiga, bendiciones, que ya es parte del lenguaje más actualizado, contemporáneo. Pero el saludo era gracia y paz, una combinación del saludo griego y del saludo hebreo, porque en el griego gracia es el término caris, que significa favor inmerecido, regalo, obsequio, una dádiva, y paz, shalom, en el hebreo shalom. Esta palabra comunica también armonía, prosperidad, éxito. Entonces los apóstoles combinaron el saludo de esta forma, con esta formulación, gracia y paz, la combinación griega y hebrea. Entonces, qué importante que hemos sido puestos, separados por Dios en la santificación de nuestras vidas, en una, para una vida de obediencia, de cumplir las normas, el estándar divino plasmado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y tenemos la gracia de Dios, esa gracia salvífica en Cristo Jesús por la fe y la paz. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, que la paz de Cristo, dice, que gobierne, ¿no es cierto? Y que el amor de Dios ha sido derramado y que esa paz nos puede inundar y nos puede cubrir para ser agentes de paz en un mundo de violencia, en un mundo de desarmonía. Podemos marcar las diferencias como agentes de paz, de cambio, de influencia positiva, espiritual, y de dejar una huella para las futuras generaciones, una huella de un hijo, de una hija de Dios que ha sido bendecido por Dios con toda bendición espiritual, como dice el apóstol Pablo, y que en función de los talentos, las capacidades, las habilidades que tenemos, destrezas, podemos servir en esa tierra al prójimo. Hasta la próxima.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias y paz. Envío mi aporte también a Primera de Pedro capítulo 1. Voy a citar el verso 24 al 25, pero primeramente el 24. Pedro dijo así: como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Esto significa que el ser humano es mortal, en la cual refuta por completo la doctrina del purgatorio, la gran ramera, siendo la católica romana la inmortalidad del alma también, e incluso el infierno, donde se enseña que esa doctrina, donde los seres malvados están sufriendo eternamente en un lugar sin fin, donde los demonios lo están castigando a esos malvados por hacer el mal y todas esas cosas. Ese lugar no existe, no se enseña por ninguna parte en la palabra del Señor, y así sumamente. Y el verso 25 dijo el apóstol Pedro: pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se os ha predicado. Fijémonos aquí que esta enseñanza es el verdadero evangelio predicado por nuestro Señor Jesús y sus apóstoles. No se refiere al diablo, porque alguno por ahí puede decir que la palabra es inspirada por Dios, es decir, toda la escritura, pero resulta que no es así, sino se refiere a todo lo que es inspirado por el Señor, aquello que es justo, como por ejemplo lo que predicó el Señor Jesús y sus apóstoles, y no el diablo. Recordad que el diablo es una herramienta en manos del Padre Celestial, él lo controla, y el propio diablo, quiero decir, hace la voluntad del Padre Celestial, él no hace nada sin su permiso. Así que su palabra no edifica a nadie, y recordad que él dice la verdad con la mentira. Así que lo que nos edifica a nosotros es la palabra de nuestro Señor. Recordar una vez más, lo que nos edifica a nosotros es lo que predicó nuestro hermano mayor Jesús, el verdadero Mesías de Israel, Jesús, y sus apóstoles, que son 12, ni más ni menos. Esto dijo perfectamente bien el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 17. Lo voy a leer, dice así: porque en la buena noticia, mira lo que dice ahora, la justicia del poderoso, se está refiriendo al Padre Celestial aquí, que es el Dios Supremo, se da a conocer por la verdadera doctrina, de principio a fin. Como está escrito, más el justo, que dice ahora, por la verdadera doctrina vivirá. Ahí está la clave. Así que la verdadera doctrina produce los buenos frutos, como bien dijo el apóstol Santiago. Y por ello, el verdadero cristiano vive eternamente en obediencia al Padre Celestial, haciendo su voluntad y siguiendo a su amado Hijo Jesús en obediencia. Y esto es una prueba irrefutable que el verdadero evangelio es auténtico y no tiene nada que ver como lo enseñan los ateos y otras doctrinas por ahí que rechazan a nuestro hermano mayor Jesús, y así sumamente. Y este es mi aporte, hermanos, con relación a este gran capítulo del apóstol Pedro. Ah, por cierto, hermanos, me faltó algo. Sin obediencia a nuestro hermano mayor Jesús no hay salvación posible, y esto está escrito en el libro de Hebreos. Me faltó esto a añadir.
Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, dar mi comentario. Está aquí ocupado, pero ya estaba leyendo aquí lo de la... concentrándome en la primera carta, capítulo 1 de Primera de Pedro, una carta muy importante, como todas las epístolas o cartas de las Santas Escrituras. Como siempre, voy a hablar a manera general, ¿sí? Y también, al igual que el hermano Tito, invitar a todos los demás hermanos a que no seamos siempre lo mismo los que demos los comentarios bíblicos, sino que todos den sus aportes, ¿no? Porque se trata de que todos, como un solo cuerpo, nos retroalimentemos en el conocimiento de la verdad, porque hay cosas que unos saben, otros no, y lo importante es intercambiar estos conocimientos para llegar al conocimiento óptimo y verdadero. Voy a empezar aquí con, como les dije, con Primera de Pedro capítulo 1, ¿no? Leyéndolo, estaba leyendo aquí, pues como sabemos, escrito por el emisario, el apóstol Pedro. Y hay que apuntar a quién está escribiendo, ¿no? Creyentes que, como todo, estaban pasando por dificultades, por persecuciones. Típico de la primera iglesia, los primeros cristianos del primer siglo, que, como todo, pasaban por aflicciones y tribulaciones. Sin embargo, hay que mirar algo, ¿no? Antes de él enfocarse en la dificultad o la persecución que podemos ver a través de la carta o el sufrimiento que sufre el pueblo de Dios, Pedro siempre les recuerda la gran esperanza que tienen en el Señor Jesucristo, y en esto hay que ser muy claros y hay que enfocarnos. Entonces, ¿qué hay que aclarar primeramente? Los primeros versículos, no solamente las cartas de Pedro, sino las demás apóstoles, es las adulaciones, hermanos. Las adulaciones, cosa que muchas personas omiten, y más que todo los que enseñan el falso Dios Trino y el falso Dios Transformer modalista, porque siempre las adulaciones, como aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, siempre son de parte de Dios el Padre por medio del Señor Jesucristo. Siempre es la fórmula que utilizaron todos los apóstoles. Aquí nunca dijeron satulaciones o gracia y paz de el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo o el Dios Jesús. Nunca, ellos nunca dijeron eso. Siempre nombraron al Dios único y verdadero, que es el Padre, por medio, el medio siempre que se llega al Padre del Señor Jesús. Esa es la fórmula de la vida eterna. Siempre ellos la tenían más que claro. Sí, entonces esto, aquí analizando Pedro, empezando aquí la carta, siempre habla de los escogidos por Dios, ¿no? Dice que hemos sido elegidos o escogidos por Dios por medio de la resurrección del Señor Jesús. Sí, o sea, ha habido un nacimiento nuevo para esperanza viva. O sea, nuestra fe no está basada solamente en algo efímero, pasajero. Realmente tampoco está asociada a circunstancias de este mundo, ¿no? Realmente es una realidad eterna, hermanos. Porque el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías, venció a la muerte y nosotros tenemos una herencia reservada en los cielos. Porque estamos casados con Cristo, estamos unidos a Cristo. Sí, eso es lo importante. Otro punto que me pareció muy importante aquí en la carta, hermanos, es las pruebas, ¿sí? De Pedro habla de las pruebas. Dice que aunque ahora tengamos que sufrir diversas dificultades, y esto no solamente aplica para las personas del primer siglo, sino para todo el pueblo de Dios a través de la historia, porque siempre el pueblo de Dios a través de la historia tiene que pasar por aflicción o tribulación. Incluso él lo dice en sus cartas, que es necesario pasar por aflicción para entrar al reino de los cielos, ¿no? ¿sí? Entonces, estas pruebas, realmente lo importante es que tienen un propósito, hermanos. Entonces, mire la analogía que él toma, ¿no? Él dice que así como el oro es refinado por el fuego para quitar las impurezas, nuestra fe también es probada para que sea ya, como le digo yo, algo genuino, ¿no? Algo que produzca gloria y alabanza para cuando el Señor Jesús sea manifestado, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aclarar con esto? Que Dios realmente no desperdicia nuestras luchas. ¿Por qué? Porque Él las usa realmente para fortalecer nuestro carácter, para endurecernos, en el sentido de permanecer firme, contemple, comportarnos, como se dice, con agallas, a la hora de tener que enfrentar diversas situaciones y pruebas, ¿sí? Y lo más importante, que eso no es por nuestros méritos, sino por la confianza que tenemos en Él. Ya voy a enviar otro audio para que no quede tan largo este. Bueno, aquí siguiendo, para no hacer tan largo el audio, primer audio. Esto me pareció algo muy importante, algo que dice acá Pedro, ¿no? Dice que aunque no hayamos visto al Señor Jesucristo físicamente, pues lo amamos y creemos en Él, ¿no? Porque realmente, hermanos, esa es la esencia de la fe cristiana. Caminar creyendo sin ver, confiando en el Señor. Porque no andamos por vista, sino por fe, ¿no? Aún así, cuando nuestros ojos no lo vean, esa fe pues realmente produce un gozo profundo, ¿no? Porque es lo que se espera. No depende de las circunstancias. Sabemos que tenemos una promesa que se va a cumplir. ¿Sí? Bueno, aquí leyendo también algo muy importante. Es esto donde Pedro nos recuerda que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron de antemano la gracia, ¿no? Que habría de venir por medio del Señor Jesús. Entonces, realmente, estas personas recibían profecía directa de Dios, investigaban, ¿no, hermanos? Y anhelaban, pienso yo, que querían comprender plenamente en qué consistía realmente el plan de la salvación, ¿no? Que gracias a nuestro Padre Eterno por medio del Señor Jesús, hoy se nos ha sido revelado, ¿sí? Incluso mire lo que dice aquí, estaba acá leyendo la Biblia, dice que estas cosas son tan maravillosas que hasta los mismos malat, mensajeros ángeles, desean contemplarlas, ¿sí? O sea, realmente nosotros tenemos un inmenso privilegio de conocer las buenas nuevas del Evangelio, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, aquí mirando a partir del versículo 13, hay algo muy importante, ¿no, hermanos? Pedro aquí pasa más que todo de la parte doctrinal a una parte práctica, ¿sí? Porque mire lo que nos dice aquí en este versículo, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice que hay que ser sobrios y esperar por completo en la gracia. ¿Sí? O sea, nos está diciendo prácticamente que debemos tener una mente preparada, vivir con dominio propio y templanza, ¿no? Y poner siempre nuestra firme esperanza completamente en Dios, ¿sí? Es una fórmula magistral que hay que seguir, ¿sí? Es una base que debemos seguir como cristianos. Entonces, mira el llamado que nos hace, ¿no? Aquí más adelante dice, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Sabemos que sin santidad nadie puede ver al Señor, hermanos. Entonces, esta santidad, pues, tampoco significa ser perfectos por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Realmente el Señor nos llama a ser santos o apartados, porque eso significa la palabra santo, ser apartados para Dios. ¿Cómo buscamos eso, hermanos? Pues obedeciéndole en cada área de nuestra vida, realmente. ¿Sí? Pues somos seres humanos, tenemos falencias, pero lo importante es que caemos y nos volvemos a levantar y tenemos confianza por medio del Señor Jesús, que es el único que nos puede llevar al Padre. De resto, hermanos, por nuestros propios méritos no podemos hacer un carajo, es la verdad. ¿Sí? Entonces, si como realmente hemos sido rescatados por el Señor Jesús, pues ya no debemos vivir como antes. El viejo hombre debe morir. Ya ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Como decía el apóstol Pablo, somos revestidos de Cristo. El Espíritu de Cristo que es puesto por el Padre en nuestros corazones es el que nos lleva a actuar a una imagen así como su Hijo. Eso es lo importante. ¿Sí? Ya no debemos seguir los deseos ni las concupiscencias de nuestra antigua manera de que vivíamos. Eso tiene que ser extirpado totalmente, hermano. Al pecado, hermanos, hay que espicharle la cabeza, hay que cauterizarlo con candela definitivamente. Eso es una lucha que va hasta el final. ¿Sí? Bueno, ya para finalizar, hermanos, esto, el apóstol Pedro, aquí más adelante acá leyendo, dice, nos recuerda el precio de la salvación, ¿sí? Mire lo que él dice tan contundente, ¿no? Dice, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como la oro y la plata. Son cosas que se corrompen, mueren para siempre. Sino con la preciosa sangre de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero sin mancha, sin contaminación. Es eterno, para siempre. Nuestra redención realmente tuvo un costo inmenso. Y ese costo fue el sacrificio, pues, de nuestro Señor, del Hijo de Dios en el madero. Entonces, antes de que de pronto caigamos en una tentación o vayamos a pecar, hermanos, pongámosle freno de mano a nuestro cerebro, a lo que vemos, a lo que hacemos. Y recordemos este sacrificio de amor, la verdad. Bueno, para concluir, ya pues aquí mirando, aquí el apóstol habla más que todo del amor fraternal, ¿no? Algo muy importante en la mayoría de las cartas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque aquí nos recalca algo, hermanos. Aquí él realmente dice, hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios sabemos que es eterna, vive y permanece para siempre. Entonces, recalca algo muy importante, igual que el apóstol Juan, de amarnos unos a otros entrañablemente, ¿no? Pero de corazón puro, con actos, con gestos de amor. Realmente el amor no es una opción para el creyente, ¿sí? Es lo que yo puedo concluir aquí, es una evidencia de que es el resultado de que hemos sido transformados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, pues Primera de Pedro, importante carta, Primera de Pedro capítulo 1, realmente nos enseña que, el primero, la manera concluyente, que tenemos una esperanza viva en Cristo, ¿cierto? Que hay pruebas, claro, todo el pueblo de Dios tiene pruebas, aflicciones, pero sirven para fortalecer la fe del cristiano, ¿sí? Del creyente. Se nos llama, hermanos, a vivir en santidad, a amar sinceramente a nuestros hermanos, recordando que fuimos pues comprados por la sangre preciosa de Cristo, como le dije anteriormente. Sí, entonces, mientras todo en este mundo es efímero y pasajero, hermanos, pues la conclusión final es que la palabra del Señor permanece para siempre y tenemos que estar apegados a esta, ¿no? Entonces, estos, hermanos, son mis comentarios para... Con eso finalizo el comentario de la carta de Primera de Pedro, capítulo 1.
Saludos, voy a dar mis aportes al estudio de Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo que me llamó la atención es el verso 21, el cual dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Fue el Dios Padre quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos, con un cuerpo de carne y hueso celestial, un cuerpo físico y palpable. Jesucristo murió por los pecados del pueblo de Israel. Fueron esos judíos malvados los que condenaron a Jesús del Mesías y a la vez murió a favor de sus ovejas. No por toda la humanidad, ni tampoco por los malvados, sino solamente por sus ovejas. Murió un miércoles y resucitó un sábado. Cuando el Dios Padre resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, la muerte quedó vencida y Jesucristo salió vencedor. Y además recobró aquel resplandor que tenía antes de la fundación del mundo cuando estaba junto al Padre Celestial. También le fue dado todo el poder en los cielos y en la tierra. El Poderoso Supremo exaltó a su Hijo Jesús hasta lo máximo. Este es mi aporte, que sea de edificación y en espera del siguiente capítulo, que es el 2.
Bueno, muy buenos días, esperando se encuentre muy bien, saludos de Perú. Voy a leer primero lo que es tres versículos, o más cuatro, de primera de Pedro en el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Entonces dice, entre tanto que dice para una herencia, dice que sois guardados justamente nosotros por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Luego dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí menciona y me detengo, ¿no? Porque creo que básicamente, justamente, mejor dicho, como menciona el hermano en la prueba, ¿no? Tenemos que estar unidos primeramente, pero también tenemos que pasar por esa prueba que es de fuego, ¿no? Como menciona ya posteriormente, ¿no? En el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero de prueba, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta el versículo 7, ¿no? Me falta el versículo 8. Entonces, a quien amáis sin haberle visto, dice, ¿no? Entonces, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya por último, el versículo 9. Yo quisiera comentar respecto a estos versículos que leí del 5 al 9, ¿no? De 1 de Pedro, que es la prueba no bendita de Dios. ¿Por qué le llamo bendita? Porque es prueba, es santa, pero también es de fuego. Y que justamente nos da poner nuestro yo perfecto, ¿no? Como dice el hermano Tito, y que ese yo interior de nosotros salga como un guerrero, ¿no? Como una persona que sabe resolver, pero más que saber, es tener la fe en alguien que no conocemos, ¿no? Justamente, que no es de este mundo, que es una persona sobrenatural, la persona de Jesucristo, el ser celestial, ¿no? Entonces, ello quería comentar, ¿no? Que hay que, a pesar de las pruebas, tener fe y aguantar, como dice también algunos términos, pero también ser pacientes, ¿no? Muy importante tener la comunión, la congregación y la edificación. Eso siempre me quedo yo también, ¿no? De querer manifestarse también con las palabras, pero nunca dejarse, ¿no? Como dice, popular por el enemigo. Entonces, hermanos, ese es mi comentario, que en esta prueba de fe, que es la carrera también de justamente del cristiano, la verdad que me pone un poco conmueve, pero a la vez es algo sobrenatural, ¿no? Porque no es creer por creer, ¿no? No es porque justamente en alguien que no conocemos, al cual lo menciona Pedro, pero que él fue testigo y testificó fielmente, ¿no? Haga la redundancia, de su presencia de Jesús en la tierra. Y esa es la promesa que tenemos también para su segunda venida. Gracias, hermano, gracias y paz.
Felicidades a los hermanos que habéis colaborado, habéis participado en esta escuela bíblica. Estudio de la primera carta de Pedro en el capítulo 1. Ha sido un estudio bíblico, una escuela buenísima, y por eso felicito a los valientes hermanos que habéis enviado vuestras santas aportaciones, que han sido muy edificantes. Bien, ¿qué hemos aprendido aquí en este capítulo 1? Pues que Pedro, pues, era un verdadero apóstol del Señor Jesús, el Mesías. Era un enviado, era enviado de Jesús. Es lo primero que dijo el apóstol Pedro, que era apóstol de Cristo. Ya sabéis que él cumplía perfectamente todas las señales de apóstol. Él vio a Cristo resucitado, Cristo lo escogió directamente para ser apóstol, vamos, que cumplía todos los requisitos para ser un verdadero apóstol. ¿Y la carta a quién va dirigida? Pues iba dirigida a los hermanos israelitas y también cristianos, eran cristianos también, expatriados, extranjeros, a israelitas que vivían como extranjeros en la zona de lo que hoy es Turquía, que eran más provincias romanas del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ahí estaban como extranjeros, pues estos israelitas que habían creído Jesús y que por lo tanto pues formaban parte de la iglesia de Cristo. Y ya Dios el Padre los conoció, los escogió. Ya sabéis que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pues a esto los escogió el Señor. Y ya desde hacía mucho tiempo, el Espíritu de Dios, el poder de Dios, los hizo santos, los apartó para el Padre Celestial. Y como resultado, pues ellos obedecían lo que Dios manda, obedecían los mandatos de Dios. Fueron limpiados por la sangre de Jesús el Mesías. Igual que ha ocurrido con nosotros, los cristianos gentiles, los que tenemos la verdadera doctrina, también fuimos escogidos por Dios. Primero Dios nos llamó y después nosotros obedecimos a ese mandamiento de Dios. Por lo tanto, Dios también nos escogió. Y hemos sido limpiados de todos nuestros pecados por la sangre del Señor Jesús el Mesías. Hemos sido comprados, rescatados, redimidos. Esas tres palabritas, recordad, significan lo mismo. Rescatar, redimir, comprar. Nos ha comprado con su sangre, con su vida, la cual entregó por nosotros, por sus ovejas. Esto ya lo expliqué en la escuela, no por el mundo entero, evidentemente. Y lo que deseaba el apóstol Pedro es que el Padre Celestial pues siguiera aumentando cada vez más su gracia y su paz sobre estos hermanos israelitas que estaban expatriados, eran extranjeros en esas provincias romanas. Hemos aprendido también cómo el apóstol Pedro bendijo al Padre Celestial, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, de que fue por su gran misericordia, por su gracia, que esperamos el nuevo nacimiento. Esto ya lo expliqué, no voy a redundar en esto, no voy a repetir lo mismo que ya dije en la escuela. Por eso siempre recomiendo a todos que antes de enviar vuestros aportes, escuchéis la escuela, los comentarios que he dado. Es importantísimo, porque son comentarios muy buenos, magistrales. No es porque los haga yo, no. Son magistrales porque están inspirados por Dios, son magistrales porque son comentarios bíblicos 100% basados en las Sagradas Escrituras. Y no en tradiciones, en estupideces y en babosadas enseñadas por las iglesias apóstatas. Esperamos el nuevo nacimiento, el verdadero nuevo nacimiento. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan millones de falsos pastores evangélicos, que dicen ellos que ya han nacido de nuevo cuando han aceptado a Jesús repitiendo una oración. Eso es una de las mayores mentiras del diablo y es un falso evangelio. El verdadero nacimiento es el que enseñó Jesús en Juan capítulo 3, y va a ocurrir cuando veamos el reino de Dios, cuando seamos transformados en espíritus con un cuerpo espiritual, y entonces veremos con nuestros ojos el reino de Dios. Ese es el verdadero nuevo nacimiento, y no la mentira que enseñan millones de evangélicos, y por lo tanto va a ocurrir en el futuro, es algo que estamos esperando, lo dice Pedro bien claro. Que esperamos el nuevo nacimiento. Si lo estamos esperando, es porque todavía no hemos nacido de nuevo, así de sencillo. Y este nuevo nacimiento es por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos. ¿Lo veis? Cuando nosotros nazcamos de nuevo en el reino de Dios, vamos a tener un cuerpo glorioso semejante al cuerpo resucitado de Jesús. Es lo que estaba enseñando aquí el apóstol Pedro. Tenemos en los cielos una herencia, dijo Pedro, que no tiene precio, en el sentido de que es lo que más valor tiene, la herencia que Dios nos tiene reservada en los cielos. Es una herencia pura y sin mancha, y no puede cambiar ni deteriorarse, no se puede estropear. Las inmensas riquezas que nos esperan en el futuro, aquellos que heredemos el reino de Dios, evidentemente, y hayamos perseverado en esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. por esta confianza que tenemos en Él. Y por esa confianza que tenemos en el Padre Celestial, en el Dios Supremo, por Dios el Padre nos protege con su poder, hasta que recibamos esta salvación que estamos esperando, hasta que recibamos esta herencia, y que se va a revelar, se va a manifestar en el día final. ¿Eh? Esta salvación se va a manifestar en el día postrer, en el día final. Todavía no hemos sido salvos. Cuando os venga algún iglesiero diciendo, no, yo ya soy salvo, porque he aceptado a Jesús, repitiendo una oración, ya estoy salvado. Están mintiendo. Bueno, no tienen ni idea de la Biblia, son ignorantes, se engañan a sí mismos y no tienen ni idea ni del Evangelio ni de la verdadera doctrina. La salvación es algo que se ha de manifestar, se ha de revelar en el día final, dijo el apóstol Pedro. Y todos la verán, todos. Todos veremos esa manifestación gloriosa de Cristo cuando venga del cielo con todos los ángeles de su poder. Y por lo tanto tenemos que alegrarnos de esta verdad, de esta doctrina, tener ese gozo, esa alegría al tener esta esperanza. Nos espera una alegría inmensa. Es lo que le dijo Pedro a estos hermanos en la fe. Aunque tengamos que soportar muchas pruebas por un tiempo corto, y las soportamos, son pruebas que Dios nos pone, que pueden ser persecuciones, tribulaciones, y las soportamos por un tiempo breve, es un corto tiempo. Y estas pruebas, ¿qué es lo que demuestran? Pues demuestran que la doctrina que nosotros tenemos es auténtica, es verdadera, no la falsa doctrina que tienen los falsos cristianos, sean los trinitarios, sean los unicitarios o los arrianos. Y siempre vamos a ser probados, de la misma manera que, por ejemplo, se prueba el fuego, purifica el oro. El fuego prueba y purifica el oro, lo limpia de escorias. Y ese fuego equivale a la persecución contra los verdaderos cristianos. ¿Y para qué sirve esa tribulación? Para purificarnos como se purifica el oro. La verdadera doctrina que nosotros tenemos es mucho más valiosa, más preciosa que el mismo oro, dijo el apóstol Pedro. Es lo más valioso que tenemos. Entonces, nuestra doctrina, al permanecer firme en tantas pruebas que Dios nos pone, permitiendo que seamos perseguidos, pues va a traer una alabanza, una exaltación, una honra tremenda en el día cuando el Señor Jesús se ha manifestado a todo el mundo. No de forma secreta, en un rapto secreto, en una venida invisible y secreta de Cristo, como sean estos millones de mamarrachos evangelocos, pretribulacionistas, no. En el día cuando Jesús se manifieste a todo el mundo, de forma física, con los ángeles de su poder. Y luego Pedro pues dijo que nosotros amamos al Señor Jesús, pues a pesar de que nunca le hemos visto. Los apóstoles, como sabéis, le vieron, eran testigos de él, eran los verdaderos testigos de Cristo porque le vieron con sus ojos y vieron su muerte, vieron su resurrección, pero nosotros no. Sin haberle visto, le amamos al Señor Jesús. ¿Y por qué? Pues gracias al testimonio apostólico, que es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. No lo vemos, pero confiamos en él y nos gozamos con una alegría indescriptible, una alegría gloriosa. Y la recompensa, el premio que vamos a recibir por confiar en el Señor Jesús será la salvación de nuestras almas. Ese va a ser el premio, el glorioso, que el Señor traerá cuando nos recompense en su venida. Si hemos perseverado hasta el final en esta verdadera doctrina, claro. Incluso los profetas, aquí Pedro se refería a los profetas hebreos del Antiguo Testamento, quisieron saber más cuando ellos profetizaron acerca de esta salvación, de esta gracia inmerecida. de esta salvación que está preparada para manifestarse en el día postrero, en el día final. Ellos se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería pues el Espíritu de Dios, este poder de Dios, pues que estaban ellos. Ellos tenían el Espíritu de Dios. Ellos inquirían, investigaban, como ocurrió por ejemplo con el profeta Daniel, que incluso dio la fecha cuando aparecería el Mesías, en la famosa profecía de las 70 semanas. Estos profetas de Dios pues hablaron de los sufrimientos de Jesús, del Mesías, y luego de la resurrección, de la exaltación que vendría después de su muerte. Esto ocurrió, por ejemplo, con el gran profeta Isaías, ahí lo tenéis, Isaías 52-53, donde ya predijo que el Mesías sufriente entregaría su vida, moriría, vamos, por los pecados, por las iniquidades del pueblo de Israel. Profecía que cumplió el Señor Jesús. Se les dijo que los mensajes que habían recibido, pues no eran para ellos, sino para nosotros, para los que hemos alcanzado el final de los tiempos. Porque los últimos tiempos, como sabéis, comenzaron con la primera venida de Cristo. No es algo que vendrá en el futuro. La Biblia es bien clara en este punto. Y ahora, pues este evangelio, esta buena noticia que hemos conocido, pues por medio de aquellos que fueron testigos de Cristo, es decir, de sus apóstoles, pues fueron llenos, ellos fueron llenos del Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, con esta energía de Dios, pues son los que nos dieron a conocer a Jesús en sus escritos, en los evangelios. Y dijo Pedro que todo esto es maravilloso, que aún los ángeles, estos ángeles extraterrestres de Dios, lo observan desde el cielo, nos observan con gran expectación cómo están ocurriendo todas estas cosas. Nos ven, nos observan. Ellos observan nuestra perseverancia en esta verdadera doctrina. Por eso es que Pedro les dijo a estos hermanos que pensaran con claridad y ejercitaran el control propio, el dominio propio, y que pusieran su esperanza en la salvación que van a recibir cuando el Señor Jesús sea revelado al mundo entero. Por lo tanto, dijo Pedro, tenemos que vivir como hijos que obedecemos al Dios Supremo, como verdaderos hijos obedientes. No tenemos que volver atrás, que esto es lo que hacen los falsos cristianos y los apóstatas de la fe, que han abandonado la verdadera doctrina y han vuelto atrás, a su vieja manera de vivir, para satisfacer sus propios deseos malos. Y antes nosotros, pues toda esta vida vieja, pues y pecábamos por ignorancia, éramos pecadores, ahora ya no lo somos, pero antes sí, por pura ignorancia. Por lo tanto, ahora que hemos sido escogidos por Dios, que hemos sido comprados con la sangre del Mesías, tenemos que ser perfectos en todo lo que hagamos. Perfectos, santos, tal como Dios es perfecto. Dios el Padre que nos eligió es perfecto, santos, pues es lo que dijo Él, lo dice las Escrituras. Sed perfecto porque yo soy perfecto. O sed santo porque yo soy santo. Los verdaderos cristianos ya somos perfectos. Porque con una sola ofrenda, el sacrificio de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que hemos sido apartados para Dios. Y por eso es que tenemos que recordar que el Padre Celestial, a quien invocamos, pues no tiene favoritos. No tiene favoritos. No hay un pueblo de Dios favorito, como por ejemplo creen los judíos, que ellos se creen el pueblo escogido de Dios. Los favoritos de Dios. De ninguna manera. El pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Él no tiene favoritos. Y Él nos va a juzgar y nos va a recompensar según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que vivir pues con un temor reverente a Dios, al Padre, mientras que aquí en la tierra somos extranjeros, somos peregrinos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Esto es lo que dijo el apóstol Pedro. Somos extranjeros en esta tierra. Esta no es nuestra morada eterna. Nuestra morada está en los cielos, en esa casa del Padre, que es la nueva Jerusalén celestial. Ahí donde va a morar la iglesia para siempre, cuando venga Jesús. Hemos sido rescatados para ser salvos de la antigua vida vacía que teníamos. Una vida vacía que heredamos de nuestros padres carnales, de nuestros antepasados. Y este rescate que Cristo hizo, esta compra, pues no consistió simplemente en oro o plata. Él no nos compró con oro o plata, sino con la preciosa sangre del Mesías, con su vida, porque la vida está en la sangre, dice la Escritura. Él es el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados. Y Cristo no tiene pecado ni mancha, jamás pecó, ni fue hallado engaño en su boca. El Padre Celestial pues eligió al Mesías Jesús para ser el rescate por nosotros. Muchísimo antes de que fuera fundado el mundo, antes de que Dios creara el universo, ya Dios nos escogió en Cristo. Nos conocía desde antes de que nosotros existiéramos. Para Dios Él no está atado al tiempo. Para Él el futuro es un eterno presente. Él conoce perfectamente el futuro. Y ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo. El Mesías se reveló, se dio a conocer. Se dio a conocer a la nación de Israel en estos últimos días, en los postreros tiempos. ¿Y para qué? Pues para que por medio de Jesús confiemos en el Dios supremo, en el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, que fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo llenó de gloria, de resplandor. Y de esta forma, pues nuestra confianza, la confianza que tenemos y la esperanza estén puestas ¿en quién? En este Dios supremo, en el Padre Celestial. Y por eso estamos esperando esta salvación eterna, esta herencia, y que vamos a recibir cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como podéis leer en Hebreos 9:28. Y al obedecer esta verdad, pues hemos sido limpiados de todos nuestros pecados. Por eso es que ahora tenemos que amarnos unos hermanos a los otros. Tener un verdadero amor fraternal, sincero, no un amor fingido, no un amor falso como lo tienen millones de iglesieros y falsos cristianos. Tenemos que amarnos profundamente de todo corazón. Hemos sido reengendrados por Dios. La primera vez que nos engendró fue nuestro Padre humano, nuestro Padre terrenal, nos dio la vida, nos engendró dentro de la barriga de nuestra madre, y hemos sido ahora reengendrados, pero por Dios. Nos ha dado una nueva vida, Dios el Padre. Y no lo hizo con una semilla que se corrompe, como es el esperma humano, no, sino que lo hizo con la semilla incorruptible por medio de la palabra de este Dios viviente, en la cual permanece para siempre. Así es como nos ha dado la nueva vida, por medio de su palabra, de esta semilla incorruptible. ¿Y qué dice las Sagradas Escrituras? Ya para terminar este resumen, pues en el Antiguo Testamento leemos que los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo, así es la vida humana aquí en la tierra. La hierba se seca cuando viene el calor, ¿y qué ocurre con la flor? se muere, se marchita. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. El Verbo de Dios, que es el propio Cristo, permanece para siempre. Y esta es la esperanza que tenemos. Este es el mensaje del Evangelio que hemos conocido, que nos fue predicado, que nos vino a nosotros por medio de los testigos de Cristo, que eran los apóstoles. Esta es la buena nueva, que la hemos conocido gracias al testimonio de los apóstoles. Gracias a lo que tenemos escrito en las páginas del Nuevo Testamento. Pues nada, hermanos, hasta aquí el resumen del capítulo 1. Ya mañana entraremos en el capítulo 2. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo por ninguna parte el apóstol de Dios que es trino, ni de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente le llamó Dios, el Dios, Joteos en griego, al Padre Celestial. Y luego mencionó al segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el cual está subordinado al Padre. Y del Señor Jesús, el Mesías. Él es el Hijo del Dios viviente. Este es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. De que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra único. Y el segundo conocimiento que nos lleva a la salvación es que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David, el descendiente carnal del rey David, a través de, evidentemente, de su padre humano, José. De lo contrario, no podría ser el verdadero Mesías. Ese es el segundo conocimiento que lleva a la vida eterna. Que él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente, el Señor. Él es este segundo Dios. Aquellos que rechazan este verdadero conocimiento, esta luz, pues sencillamente jamás se van a salvar. Han sido engañados por Satanás, no forman parte de la iglesia de Cristo, sino que forman parte de la cizaña, de esa hierba mala, pues que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego. Tal como contó Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Pues hasta la próxima escuela, hermanos, que la tendremos, si es posible, mañana, en el capítulo 2.